quieres conocer más sobre innovación y emprendimiento, este espacio es para ti. Emprende y expande innovando con la Bien.
El día de hoy nos acompaña un invitado internacional desde Chile, Felipe Schuster, abogado y máster en propiedad intelectual, así que le damos la bienvenida y antes de iniciar con las preguntas propias de derechos de autor, quisiéramos que Felipe nos cuente acerca de su trayectoria y darle la bienvenida a este espacio. Felipe, bienvenido.
Hola Daniela, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo muy contento de estar aquí con ustedes, espero ser un aporte en lo que ustedes necesiten. Y sobre mí les puedo contar que, como bien decía Daniela, soy abogado, especialista en derechos de autor. Tengo una carrera profesional ya de bastantes años, que comenzó en un estudio jurídico más bien tradicional de aquí de Chile, especializado en propiedad intelectual, pero como muchas veces ocurre con ese tipo de estudios, la propiedad intelectual está más bien vinculada a las marcas comerciales. Y el tema derecho de autor queda un poquito al margen. Y lo que también he desarrollado paralelamente ha sido una carrera musical de autor e intérprete. Yo soy compositor de letra y música, y lo que me ha permitido tener esta característica bien especial y diferenciadora, que como les decía, al estar en un estudio tradicional, jurídico, corporativo, durante tantos años, detecté una necesidad en la industria cultural chilena local, que me imagino tiene muchas similitudes con la colombiana, sobre la importancia de tener bien respaldada, resguardada, regulada la propiedad intelectual sobre sus canciones, sobre sus discos, sobre sus libros, en el caso de la edición, obras audiovisuales, etcétera, que esta industria tenía una dificultad en acceder a esa ayuda o asesoría en estudios más corporativos por un tema básicamente de costo. Y por lo tanto, al detectar esa realidad, y considerando también lo que les comentaba, mi carrera musical paralela, que me permitió también entender desde dentro cómo funcionaba la industria creativa, y especialmente la musical, decidí ya hace 7 años atrás armar mi propia oficina de derechos de autor, especializada y dedicada a la industria cultural creativa chilena, y también que se ha ido extendiendo a países hermanos de Sudamérica y Latinoamérica. Y eso me ha permitido tener una experiencia bien, bien importante en toda la industria, y me ha permitido también detectar cuáles son los problemas que normalmente enfrentan los creadores y los emprendedores en la industria cultural. Y también desarrollar, como les digo, un aporte a estos emprendedores y creadores que me ha permitido también ir creciendo con ellos. Y si, por ejemplo, tenía una clienta antigua que comenzó haciendo pequeños documentales y ahora resultó nominada al Oscar, y ese crecimiento la hemos tenido juntos y hemos aprendido en conjunto, todo el desarrollo de esta propiedad intelectual, de los negocios, de la distribución, y lo mismo con los músicos que ahora han tenido un resurgimiento industrial, especialmente acá en Chile, vinculado a la música urbana, que está permitiendo que grandes conglomerados y multinacionales musicales se estén interesando en estos músicos que también han ido creciendo en conjunto con estas asesorías. Entonces, lo que les quiero decir es que esto ha sido un desarrollo más bien orgánico, de detección de necesidades y mis propias también inquietudes, que me ha permitido tener esta experiencia que encantado estoy aquí de poder compartirla con ustedes y responder de la mejor manera las preguntas que ustedes puedan tener.
Vale, Felipe, muchas gracias. Entonces, Felipe, ya para entrar en materia y pues teniendo en cuenta tu experiencia y la introducción que nos acabas de hacer, que realmente es muy relevante en el proceso que también que estamos llevando tanto en la vicerrectoría, en la universidad, como en el programa de música y en este curso que te comentaba anteriormente de industria de la música, quisiéramos iniciar con una pregunta y es, ¿cuáles crees que son los principales desafíos que enfrentan los artistas en términos de protección de derechos de autor y propiedad intelectual?
Hay desafíos, por ejemplo, en qué ocurre con la titularidad de las obras. Y eso es importante de subrayarlo, porque Normalmente las creaciones artísticas no son origen de una sola persona, sino que hay un colectivo de creadores, por ejemplo, en una canción, en una película, incluso en obras literarias, que comparten esas titularidades. Y ahí hay un desafío importante en cuanto a cómo se regula y se comparte esa propiedad. Y hay algunos consejos y formas de proceder que podríamos detallar más adelante. Ahí tenemos un desafío importante porque es una fuente de conflicto que muchas veces se puede evitar al regular de buena manera cómo vamos a compartir la propiedad intelectual sobre una obra artística. Luego viene la segunda parte, que es cómo distribuimos estas obras, con quién nos vamos a asociar y en esas asociaciones, qué tipo de contratos vamos a suscribir y en esos contratos, qué contenido va a existir. Y entender toda esa cadena de conceptos y relaciones es súper importante porque muchas veces ocurre en la industria musical que se firman contratos sin entrar a fondo a comprender qué es lo que se está suscribiendo. Y en ese sentido es súper importante la formación que la universidad ahora está incluso proporcionando a sus propios alumnos para entender esto, porque muchas veces el contrato pasa a ser como un mero trámite, firmemos acá, porque necesitamos, por ejemplo, distribuir nuestra música a través de las plataformas digitales. Pero ese contrato y ese acuerdo es muy importante entenderlo y comprender qué uno puede negociar, porque ese es otro elemento importante que muchas veces sale a colación. Y es, ¿qué es? La pregunta, por ejemplo, es, ¿qué es lo que se estila acordar? ¿Qué condiciones son las comunes? Y mi respuesta siempre es, aquí normalmente todo es negociable, o sea, no hay parámetros ni predefinidos que uno deba respetar. Los porcentajes, los distintos tipos de derechos que uno licencia o cede, los territorios, los tiempos, todos son diversos elementos que uno debe ir considerando al momento de contratar con la propia propiedad intelectual que uno ya posee. Las buenas noticias, entre comillas, son que generar propiedad intelectual, generar derechos de autor, es relativamente fácil. No es necesario realizar trámites administrativos para yo ser dueño de mis obras musicales en particular. Y esa es una regla bastante extendida y que ocurre en Colombia, también en Chile y en otros países, en el sentido de que el solo hecho de crear una obra musical me hace a mí dueño de esa obra. Independiente de los problemas que yo les acababa de decir al principio respecto a cómo vamos a compartir esta propiedad, pero la propiedad ya surge. Y surge no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Podemos entrar un poquito más en detalle sobre eso, pero les adelanto que tiene esa característica. Luego podrán haber inscripciones que nos permitan probar con mayor certeza que ya soy dueño. Pero no tengo que pedirle al Estado, como por ejemplo ocurre con bienes más o menos similares a la propiedad intelectual creativa, como son las marcas comerciales, donde sí tengo que ir al Estado y realizar un trámite que me reconozca a mí como titular de ese derecho. En el derecho de autor eso no ocurre. Y eso es una ventaja que como les señalo, permite a los creadores tener la tranquilidad de que nadie, entre comillas, me va a robar mi propiedad intelectual si es que yo no realizo cierto tipo de trámite. Desafíos concretos de la industria de la música ahora mismo creo que tienen que ver también con cómo se está creando la música. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces la música se crea y todo el arte en general se crea a partir de cosas que ya existen. Nadie crea a partir de la nada. Y esas preexistencias que antes eran escuchar canciones y en base a esas canciones inspirarme y crear algo nuevo, también tienen que ver ahora con utilizar grabaciones ya existentes, los famosos samples o las bases que muchas veces se van creando y sobre eso yo voy creando. Ahí hay desafíos porque involucran derechos de terceros que de alguna forma dificultan la manera en la que se está creando música que naturalmente apunta, como les decía, a utilizar contenido preexistente.
Claro, Felipe, pues En esto es muy interesante lo que se menciona, y de hecho hay una segunda pregunta que va asociado a toda esta introducción, y es entonces, ¿cuáles serían esos derechos específicos que tienen los compositores, los letristas, los intérpretes y el productor? Que ahorita, como si bien se hace en un colectivo y empiezan a haber muchos participantes dentro del proceso compositivo, ¿cómo sería ese proceso de participación? ¿Cómo empiezan entonces ellos a empezar a dividir los procesos? La mayoría de estudiantes que tenemos acá, algunos son arreglistas, otros son productores, otros también hacen solamente la letra. Entonces, que ellos puedan de pronto tener una claridad, cómo empezar a hacer ese proceso de división sin de pronto no quedar en un proceso inequitativo, o cómo sería lo justo para este proceso de concretación de los derechos específicos de cada uno.
Mira, muy interesante, porque ahí podemos entrar a distinguir tres figuras. Por un lado están los creadores de la música, o sea, vamos a hablar del creador de la letra y el autor de la melodía. No vamos a entrar todavía con los intérpretes, sino que quedémonos con esta parte, con los compositores. Luego está la figura del productor musical, que es un profesional de la música que presta un servicio a estos autores e intérpretes al momento de registrar y grabar esta obra musical. Y está la figura también del productor de fonogramas, que no es el productor musical y que es el titular finalmente de la grabación que se va a realizar. Y esas tres figuras se relacionan entre sí y tienen distintas características. Respecto de la primera, ¿cómo compartimos la autoría de la obra musical? En principio, yo lo que trato de aconsejar es que este acuerdo no entrave el proceso creativo, que debe ser libre, debe ser fluido, no debe ser restringido por condiciones previas. Entonces, lo que yo normalmente aconsejo en caso de que un músico vaya a trabajar con otros músicos en la creación de una canción, es que de manera previa a ese trabajo creativo establezcan un acuerdo de cómo van a compartir esta propiedad, no cuando ya la obra está concluida. ¿Y por qué lo digo? Porque ese pacto, que perfectamente puede decir 50 y 50 para cada uno, como les decía antes, aquí no hay reglas que respetar o parámetros objetivos que la ley nos diga, bueno, si usted hizo tal cosa, va a tener un porcentaje sobre la canción distinto de este otro participante. Aquí hay libertad. Y esa libertad nos permite, por ejemplo, establecer un acuerdo previo que señale la división en 50 y 50 de estos dos autores, independiente de quién creó la letra, de quién creó la música o si ambos mezclaron sus aportes. Y ese proceso creativo que va a fluir según sea la conexión que exista entre estas dos personas, va a estar libre de este problema de, por ejemplo, sentarse luego de escribir la canción y decir, bueno, ¿cómo definimos nuestro porcentaje? Y ahí, y en ese momento, puede surgir un conflicto, porque ¿cómo vamos a detectar el aporte concreto de cada uno en proporción al otro? Puede ser muy complicado, difícil y conflictivo. Entonces, la regla 50-50 me parece que es súper práctica y útil. Y lo he visto en muchos casos de grupos musicales, donde esto más bien es normal que se plantee, que me han comentado que una de las claves para que la agrupación haya tenido tanto tiempo de existencia es justamente este acuerdo previo, es decir, todas las composiciones las vamos a repartir 50 y 50. Tenemos el ejemplo clásico, por ejemplo, de Lennon y McCartney, que ya sabemos que muchas de las canciones pertenecían a John Lennon, otras a Paul McCartney, pero desde que comenzaron a trabajar, pactaron ese compromiso de repartirse 50 y 50 los derechos de autor. Esa es una forma. La otra, claro, podrá ser en forma posterior llegar a acuerdos en función de lo que cada uno creó, pero creo que tiene inconvenientes y conflictos que pueden surgir que no van a ser resueltos por algún método objetivo. Entonces tiene esa particularidad que yo creo que entraba finalmente lo que es más importante, que es el proceso creativo. Luego está el productor musical, y aquí es bien interesante la figura de este personaje de la industria, Porque, como ustedes deben saber, muchas veces este productor musical no se limita a un aspecto técnico, sino que también aporta elementos creativos, incluso de autoría sobre las obras musicales, tanto por los consejos que pueda plantear como por los aportes directos sobre la creación. Por ejemplo, puede llegar un grupo musical con una idea de canción. Y el productor la analiza y, por ejemplo, puede aconsejar que a la canción le falta un coro o que en una parte hay una repetición que sería preferible eliminar o incorporar un puente. Y esos son consejos como un coaching autoral que los músicos pueden recoger y trabajar. Pero este trabajo del productor puede ir incluso más allá y proponer derechamente incluso un coro o derechamente un puente. Y en ese caso, en teoría, hay un aporte autoral que nuevamente en teoría le permitiría acceder a la propiedad intelectual de esa canción. Pero muchas veces eso no ocurre porque el productor con lo que se conforma es con que le paguen sus honorarios. Y esa es una suma que se pacta entre los músicos y el productor. Y eso también es muy importante reflejarlo en un contrato para que tampoco existan ese tipo de conflictos. Y el productor, independiente de todos los aportes que pueda realizar, va a satisfacerse con el pago de sus honorarios, que si es un productor respetado, van a ser honorarios importantes. Ahora, si la agrupación o el músico en particular no dispone de esos fondos, muchas veces se puede llegar a otro tipo de acuerdo. Y ahí sí, el productor puede exigir o sugerir que a cambio de no poder acceder a la totalidad de sus servicios profesionales, de sus honorarios, independiente incluso de todo lo que se aporte creativamente y partiendo de la base que su trabajo es creativo, en forma previa se le reconozca un porcentaje de autoría en las canciones que se van a producir. Y así él se asegura, por ejemplo, con un 20% de autoría, que si una vez que la canción ya producía y difundía en las plataformas de streaming, radio, televisión, y esa generación de derechos que va a provocar esa comunicación de la obra, le va a beneficiar con ese 20% que ya previamente se acordó. Y también el productor, como sabemos, puede incluso ejecutar instrumentos, puede tocar la guitarra, puede incluso cantar, tocar el instrumento que mayor con el que mayor dominio tenga y aportarlo a la creación, y eso también va a generar los derechos conexos, donde también podemos profundizar un poco más. Y finalmente, la tercera figura que les comentaba, que es la del productor de fonograma, básicamente se distingue y se determina por quién financia la grabación. Y eso puede ser tanto la banda o alguno de los miembros de la banda o de la agrupación, y eso es importante también definirlo, o un tercero distinto, en términos más tradicionales, un sello discográfico que apuesta por un proyecto musical y financia la grabación y se hace, por lo tanto, dueño de esa grabación, del fonograma. No se hace dueño de la obra autoral, musical. Tampoco se hace dueño de las interpretaciones, sino que su titularidad recae sobre la grabación. Y eso le va a permitir tener derechos una vez que esta grabación se distribuya y comercialice. Y en función del contrato y el vínculo que exista entre el productor de fonogramas y los artistas intérpretes, se van a establecer ciertos porcentajes de repartición en la comercialización de esa grabación. Ahora, la industria actual tiene como característica que normalmente son las propias agrupaciones musicales o intérpretes o músicos solistas los dueños de sus grabaciones, porque muchas veces son ellos mismos quienes las financian. Las técnicas de grabación y la tecnología para grabar se ha democratizado enormemente en los últimos 20 años y ya sabemos que cualquiera puede crear y fabricar un fonograma en su propia casa y con muy buena calidad. Y eso lo va a hacer tanto autor de la obra musical, intérprete de la obra musical y también productor de fonograma. O sea, va a tener distintos tipos de derechos sobre su mismo proyecto musical Y por eso es tan importante empezar a distinguir los conceptos, que es algo que podemos en esta pequeña sesión que vamos a tener, profundizar y ojalá dejarlo como el mensaje final de esta sesión, y administrar posteriormente todos esos derechos, registrándose, y también vamos a tener que entrar necesariamente en ese mundo, en las entidades de gestión colectiva, que entiendo en Colombia es la famosa SAICO, acá en Chile está la SCD, que nos permiten también acceder a derechos que de otra forma no podríamos beneficiarnos si no somos parte de esas organizaciones que son un elemento súper importante en la industria musical actual. Distinto es lo que ocurre, como les decía, con los intérpretes, que también puede ser que se reúna la calidad en una sola persona, pero estamos tratando de distinguir los dos conceptos. El intérprete básicamente va a obtener sus ingresos a través de estas plataformas de streaming que a su vez contratan con los agregadores digitales, que son uno de los principales actores de la industria musical actual, una especie de nuevos sellos que existen en la industria. Y en ese vínculo entre el intérprete, dueño de fonograma, y el agregador digital, hay porcentajes que son más o menos estándar en la industria actual, y que ascienden a un 70% para el dueño del fonograma y un 30% para este agregador digital, que puede subir en beneficio del dueño del fonograma, artista, dueño del fonograma, a un 80-85% en función de su fama y éxito que le permite negociar mejores términos. Hay otro elemento importante en ese vínculo que me parece importante destacar, el vínculo entre el dueño del fonograma, artista y agregador digital y las plataformas. ¿Por qué? Porque están cobrando tal importancia, el negocio está creciendo tanto. Sepan ustedes que la música y la industria musical, especialmente en Latinoamérica, está creciendo a tasas del 15% anual. Y eso es para cualquier negocio una tasa muy, muy, muy alta que está revolucionando actualmente la industria. ¿Y por qué les digo esto? Porque aparte de esos porcentajes que se pactan, existe el concepto de adelantos. Y los agregadores digitales, al contratar con un artista que quiere distribuir sus discos a través de este agregador digital, se puede ver tentado por uno u otro en función de los adelantos que este agregador le puede ofrecer. Y esos adelantos están llegando a sumas bastante importantes, de millones de dólares incluso. ¿Y en qué consiste el concepto de adelanto? El concepto de adelanto básicamente es que te adelanto, te pago por adelantado lo que te correspondería posterior a por la difusión que va a tener este fonograma, y el agregador se va pagando este adelanto a medida que va generando ingresos. Pero el músico, el artista, ya recibió al momento de firmar una cantidad muy importante de dinero por este contrato. Y eso es algo que está definiendo quién, con qué agregador digital el artista contrata. Y una vez que llega esta plata del agregador digital al artista o a la agrupación, va a tener que definirse cómo internamente esos dineros se distribuyen.
Muy bien, Felipe, gracias. Y bueno, la otra era la parte que si el autor compositor se muere, ¿qué pasa? ¿Quién puede entrar allí a reclamar?
Sí, los derechos de autor tienen la característica de que tienen una protección limitada en el tiempo. Esta protección se extiende por toda la vida del autor, y ahí hay variaciones de países, pero en Chile y entiendo que Colombia también, son 70 años después de la muerte de ese autor. ¿Y qué ocurre después de que muere el autor? Efectivamente, los derechos de autor que posee van a pasar a sus herederos durante todo este tiempo que la ley protege los derechos una vez que el autor muere. Lo importante es que el autor tiene asegurada su propiedad intelectual por toda su vida. Pero efectivamente, como les digo, hay una herencia y esa herencia posteriormente es administrada por los herederos que van a tener todos los derechos que el autor poseía en vida respecto de estas obras musicales. Así que sí, hay una herencia, hay una sucesión y los derechos de autor continúan entonces en los herederos, con este límite en el tiempo que caracteriza a la propiedad intelectual respecto a la propiedad física, que, como sabemos, no tiene límite temporal.
Vale, Felipe, gracias. Hay otra pregunta que surge y es que hay algunos que se dedican a ser creadores de beats y de tracks. Esta pregunta la hace el docente Sebastián García del programa de música y es, si yo soy un creador de beats y tracks instrumentales, ¿cómo debo gestionar los derechos de autor y conexos de estas creaciones previo a asociarme con diferentes portales de divulgación y venta o con algún artista que quiera hacer letra encima o los quiera utilizar para alguna canción o algún proceso que vaya a ser creativo?
Sí, súper importante y actual esa pregunta porque está ocurriendo ahora mismo mientras conversamos este tipo de vínculos de los creadores de beats para música urbana o cualquier tipo de música. Aquí yo lo que siempre sugiero es que cada contrato, cada vínculo va a ser particular, pero este creador de beats tiene que tener presente que ya es dueño de esa grabación y es autor de esa grabación. ¿Y qué le permite esto? Le va a permitir que en caso de que un tercero, un músico, quiera utilizar esta grabación obra, se pueden pactar distintos tratos. Una alternativa sería por el pago de una suma fija, que yo voy a sugerir o negociar. Entrego este beat, tanto en lo que respecta a la grabación y a la autoría, para que este tercero lo utilice libremente y sea el titular de todos los derechos. Pero yo me aseguro un ingreso fijo que puede ser importante. Otra opción es, incluso al ingreso fijo, a la licencia, al pago por esa licencia, añadirle porcentajes de autoría sobre lo que se va a crear. Basándose en este beat. Podrán ser, por ejemplo, ¿no? Dependiendo, y esto también es parte de la negociación, de la extensión que tenga este beat respecto de la grabación en total, en global, podría yo perfectamente exigir previamente un 20% de autoría de la obra que se va a crear. Y además, exigir también titularidad en el fonograma que va a reproducir la obra y va a utilizar también una grabación que es mía. Y ahí también puedo exigir un porcentaje de la propiedad de este fonograma que me va a permitir, y quizás ese es el porcentaje más importante que yo sugeriría negociar con mayor énfasis, el del fonograma más que el de la autoría, porque en el fonograma están actualmente, ese actualmente el activo más importante de la industria musical, diría yo. Y por lo tanto me va a permitir a mí que las regalías digitales que ese fonograma obtenga me sean reconocidas en el porcentaje que yo exija. Del otro lado, yo también sugiero normalmente que en estos tratos, estos porcentajes que se le reconocen al creador del beat tengan un límite en el tiempo, porque si no, los vinculan eternamente a estar liquidando regalías digitales a un tercero cuando ese no es el negocio. Principal del artista o del productor de fonograma. Entonces pueden ser, por ejemplo, yo le digo, yo como creador de beat exijo una suma, el pago de una suma fija, un porcentaje de las regalías digitales del fonograma por 5 años. Eso puede ser un trato. Pero como les reitero, estos son pactos que se tienen que negociar uno a uno. Y va a depender de qué artista me está solicitando este beat, qué nivel de éxito tiene, si es emergente, si ya es consolidado. Y una vez que el acuerdo ya se obtiene, se tiene que fijar en un contrato que puede ser muy sencillo, pero donde estos parámetros y estos porcentajes queden previamente establecidos. Lo importante es destacar acá que el creador del beat es titular de la grabación y de la obra intelectual que esa grabación contiene y tiene todo el control sobre ese activo. Si alguien se lo utiliza sin autorización, es un delito que esta persona puede perseguir y exigir indemnizaciones, condenas, etc. Así que esa certeza tiene que tenerse muy, muy presente al momento de contratar y al momento de entregar estos bits para que sean utilizados por terceros?
Tenemos estas tres preguntas para cerrar. La primera la hace el docente Luis Ramírez del programa de música también es acerca de los Creative Commons. Y es que si son válidas estas licencias para la protección de propiedad intelectual a nivel internacional, cómo se usa, cómo funciona, pues teniendo en cuenta que también tenemos muchos de nuestros estudiantes también están en el exterior y pues generan obra y empiezan también a trabajar con otro tipo de entornos a nivel internacional.
A ver, en principio, yo como titular de mis derechos de autor puedo disponer de cómo estas obras se van a utilizar. Si yo quiero entregar libremente mis obras para que se utilicen sin fines de lucro, por ejemplo, como son algunas de las licencias Creative Commons, lo puedo hacer sin necesariamente utilizar esta licencia. Esta licencia ofrece un servicio que no es esencial. Obtener a través de ellos. O sea, yo no necesito un intermediario que me licencie o que establezca bajo qué condiciones yo voy a licenciar mi contenido. Eso es lo que a mí siempre me interesa destacar, porque a veces existe la idea de que solo a través del Creative Commons puedo licenciar mi contenido. Y no es así. Es una forma quizás que me facilita, porque ya las condiciones de las distintas licencias Creative Commons establecen distintos tipos de permisos, pero les insisto, esos permisos los puedo yo administrar derechamente y, por ejemplo, subir mi obra a una página web, a un portal y establecer en un párrafo muy pequeñito diciendo, estas obras se pueden compartir, se pueden utilizar sin fines de lucro o para lo que yo más o menos distinga previamente.
Y para abrir un poco esto, ¿cómo varían las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual en diferentes países y cómo afecta esto a los músicos que trabajan a nivel internacional?
Y mira, ese no es un elemento que nos preocupe, la verdad, porque la protección del derecho de autor es muy uniforme, cada vez más. Antes, y siempre ha existido la diferencia entre el sistema del copyright y el sistema del derecho de autor, siendo el copyright el sistema que regula el mundo anglosajón y el derecho de autor el europeo continental latinoamericano, que cada vez se han ido uniformizando más y uniformizando, recogiendo más los principios del derecho de autor que del copyright. Entonces, y además, existe un tratado internacional muy antiguo del siglo XIX, que es el Convenio de Berna, del cual prácticamente todos los países del mundo son miembros. Y ese Convenio de Berna nos permite asegurar que nuestra propiedad intelectual protegida en el país de origen, en Colombia, por el solo hecho de crearse, va a estar protegida también en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque ese convenio internacional establece un principio base, que es el principio de trato nacional, y consiste en que un autor de un país determinado va a tener la protección en un país diferente, tal como ese país, ese tercero país, protege a sus propios autores. Entonces, la protección, como consecuencia de ese principio, es internacional y al mismo tiempo es automática. Los registros que yo pueda hacer de mi obra musical en las oficinas de derechos de autor que existen en cada país me permiten facilitar la prueba de que soy dueño. Es como un documento que me acredita titular. Y ese documento va a tener validez también internacionalmente, pero no es, insisto, el requisito esencial para yo ser titular de mi derecho de autor. Entonces, la parte internacional, yo trato siempre de que no preocupe, o sea, es decir, ¿qué pasa? Claro, yo soy un autor colombiano, estoy protegido solamente en Colombia, pero tengo que ir a Argentina a protegerme también, y la respuesta es que no. Y además, estas organizaciones, la entidad de gestión colectiva tipo SAICO en Colombia, están también todas vinculadas entre sí internacionalmente. Y por lo tanto, los derechos de autor que genere mi obra en España, por ejemplo, van a ser recaudados por SGAE, que es otra entidad de gestión colectiva, que tiene convenio con SAICO y van a comunicarse mutuamente para distribuir esos derechos de autor país por país. Entonces, la internacionalidad del derecho de autor está bastante bien desarrollada, está asegurada y nos permite tener esa tranquilidad de que no requiero efectuar mayores trámites para estar protegido en otros países. Ya lo estoy por el solo hecho de haber creado la obra.
Felipe, muy clara la respuesta y Y precisamente este espacio es creado para que todas las personas que estamos dentro de este proceso, que somos artistas, es cómo podemos proteger nuestras obras y también desde la experiencia que tú tienes, ¿cómo crees que podríamos educar pues al público y a todos los artistas o cuál sería como la importancia de educar a los músicos y al público en general sobre derechos de autor y propiedad intelectual en la industria de la música? ¿Cuál es la relevancia y cómo los invitarías a, porque de repente en Colombia todavía hay un desconocimiento y la importancia que esto tiene?
Y es fundamental. Yo creo que, bueno, estas propias instancias son, buscan eso, finalmente, como formar y ayudar a las músicas a entender los derechos que poseen, porque es un tema relativamente complejo. Ya la propiedad intelectual es un abstracto que no lo vemos identificado con un bien físico, como ocurre con la propiedad tradicional. Y hay distintos derechos que recaen sobre esa propiedad intelectual ya abstracta. Entonces, creo súper importante conocer los conceptos que están detrás de esta propiedad intelectual, que es lo que hemos tratado en este pequeño espacio de subrayar. Y es tan importante, vinculado a lo que yo decía previamente, de lo necesario, que es mantener, ojalá, de la mayor forma posible, esta independencia musical, independencia en la industria. Y esa independencia solamente la voy a poder administrar de buena manera si es que me formo y conozco esta realidad de la propiedad intelectual, además de todo el proceso creativo y de creación y de realización que tengo que conocer como creador y actor de la industria. Esa es una necesidad. Como les digo, no todos los creadores están hechos para esto. Algunos tienen más condiciones, más ganas incluso de conocer, y otros no tanto. Y en estos otros quizá asociarse con un sello discográfico o tener un buen manager o incluso una editorial puede ser más necesario, siempre que exista ese vínculo de confianza, para que administre estos derechos que son tan necesarios conocer y administrar, en el sentido de que no quede nada en el aire. Eso es lo que yo también trato siempre de subrayar, que la industria musical actualmente tiene tantas fuentes de ingresos distintas que no tengo que dejar ninguna sin atender, porque estoy perdiendo ingresos. Es como lo que ocurre con los músicos que no se registran en una entidad de gestión colectiva. Algunos incluso con la idea equivocada de que si me hago miembro de una entidad de gestión colectiva voy a perder o independencia o posibilidad de compartir mi contenido, y eso no es así. Eso lo único que me provoca es perder derecho que mi obra musical puede estar generando. Entonces, es sumamente importante la formación. Estas instancias son necesarias. Hay cursos, hay algunos libros también que pueden servir, videos en YouTube, etcétera, etcétera, que creo que es esencial e imprescindible para los actores de la industria musical en este momento conocer.
Felipe, así es. Creo que aunque nos resolviste muchas dudas, este tema queda muy abierto y queda también como esa expectativa para que podamos seguir profundizando sobre el tema. Y pues Felipe, para cerrar, nos gustaría saber de pronto cómo te encontramos en algunas plataformas, en redes sociales, pues para que también los estudiantes te puedan seguir y pues podamos también saber de tu trayectoria. Sabemos también que estás haciendo procesos de composición, entonces también acercarnos a escuchar tu música, entonces podríamos cerrar con eso.
Oh, bueno, encantado. Me pueden buscar, bueno, a través de mi nombre, así que ahí está mi música en las plataformas, en todas las plataformas. Tengo un trato con un agregador digital. Todo esto que yo les hablé como abogado también lo he vivido como músico, entonces puedo contar a través de esa experiencia también. Y en las plataformas y en Instagram tengo también plataformas de mi estudio jurídico, lo pueden encontrar. Tengo una página web, Schuster de Autor, schusterdautor.cl. Hay un Instagram también. Y en un Instagram también de músico, tengo las dos facetas ahí a disposición para quien quiera escuchar o asesorarse en términos de derecho de autor. Y si alguien me escribe o quiere seguir, yo encantado de recibirlos.
Vale, perfecto, Felipe. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo y gracias a todos y nos veremos en una próxima ocasión. Así que feliz
Muy
día.
bien.